Señor Callejas, quiero saludar a la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, deseándole una feliz Navidad, una feliz Pascua que ya pasó, y por supuesto muchos éxitos en 2022 y que todos sus sueños por Bogotá se puedan realizar. Alcaldesa Claudia, muy buenos días, bienvenida, y lo primero, ¿cómo siguió Angélica?
Julito, muy buenos días a todos los amigos de la W. Alejandro, también un abrazo, mil gracias, está mejor, afortunadamente, cuidándose, pero bien. Y Julio, Bogotá lleva 17 años tratando de actualizar su plan de ordenamiento territorial. El vigente lleva 10 años vencido. El POT de Bogotá siempre se ha adoptado por decreto. En el 2000 se adoptó por decreto por la misma razón que ahorita, porque el Consejo no tomó una decisión de fondo, y cuando el Consejo no toma una decisión de fondo, es decir, ni lo aprueba ni lo niega, sino que no se pronuncia, pues la alcaldía, esta y cualquier alcaldía de Colombia, queda facultada para expedirla por decreto. Así se hizo en el 2000, así se hizo en el 2003, y así lo hemos hecho el día de ayer. ¿Por qué? Porque lo necesitamos con urgencia. Julio, para que la gente nos entienda, el plan de ordenamiento territorial es un compromiso. Este es el instrumento de más largo plazo que hace la sociedad y quien quiera que vaya a estar en la alcaldía. ¿De qué plan de obras, de organización de la ciudad, hace durante 12 o 15 años? Decide si va a tener metro o va a depender de buses. Aquí tomamos una decisión en las urnas, no solo en el POT. Y es que no vamos a seguir dependiendo solamente de buses y de carros, sino que Bogotá, como cualquier otra ciudad del mundo de 8 millones de personas, necesita un sistema de transporte público multimodal, es decir, de varios modos, no solo de carros y buses. Eso no es ningún error, a diferencia de lo que dice Alejandro. Esa es la decisión democrática que tomamos en las urnas. Y este POT la consagra. En los próximos 15 años vamos a hacer lo que no hemos hecho en 50 y estamos pagando carísimo en congestión, en polución, en trancón, en improductividad de la ciudad, que es construir 5 líneas de metro, 2 trenes regionales que nos conecten con la sabana, porque hay 2 millones de personas que entran y salen de esta ciudad todos los días, necesitan una alternativa de transporte público limpio, 7 cables, porque esta ciudad maravillosa está rodeada por montañas de barrios populares, y para conectar a la gente en la punta de esa montaña, en Usme, o en Ciudad Bolívar, o en Soacha, o en Usaquén, en El Codito, digamos que pueda bajar en un cable a conectarse al metro o al regiotram. Y que las vías las vamos a distribuir de una manera más equitativa. Los carros en Bogotá, Julio, solo hacen el 15% de los viajes, pero ocupan el 85% del espacio. Todos los demás, que somos el 85% de los viajes, que vamos caminando, o en bicicleta, o en bus, o un día en metro, o un día en tren, somos el 85% de los viajes, pero tenemos solamente el 15% del espacio. Aquí en la W hemos hablado de por qué caminar en Bogotá es tan difícil, porque no hay andenes. ¿Por qué tenemos semejante inseguridad vial y afectación de accidentes y muertes de peatones y de ciclistas y de motociclistas? Porque no hay perfiles viales adecuados. Vivienda. Con Camacol tenemos 95% de acuerdo. Y a la pregunta de Alejandro, ¿qué vamos a hacer en la reglamentación? Reglamentar de común acuerdo el 95% en lo que estamos de acuerdo. Hay un 5% que él mencionó que no estamos de acuerdo y no va a cambiar. Tenía que tomar una decisión de última instancia la autoridad pública, que tiene la legitimidad política de elección popular, de dirimir los conflictos. A Camacol no le gusta que la gente humilde de Bogotá y la clase media de Bogotá tenga derecho a tener una vivienda de al menos 42 metros cuadrados. En Bogotá, Julio, la W lo ha denunciado, se usa plata pública, subsidiada por los colombianos, para darle vivienda a los pobres, para hacer apartaestudios de 17 metros cuadrados para yuppies en el Parque de la 93. Eso es infame. Eso raya con la corrupción, pero además es inhumano. Esta alcaldía tomó una decisión que la gente comparte, aunque a Camacol no le guste. Y es que en esta ciudad no vamos a seguir teniendo guetos, familias que viven en unas viviendas, en unos raspaderos, sin servicios públicos, en lata, sino que la vivienda de interés social, que subsidiamos los bogotanos con impuestos, le subsidiamos los impuestos a los constructores para que tengan menos impuestos para hacer vivienda de interés social, se va a gastar en vivienda de interés social digna, que una familia de 4 personas al menos tiene derecho a tener 42 metros cuadrados y una vivienda con 2 habitaciones, una en la que duerman los niños y otra los adultos. Eso no es un error. Eso es una decisión correcta en una ciudad profundamente desigual, injusta, que lleva 2 años en un estallido social, con la gente gritándonos en las calles que necesita dignidad, empleo y oportunidad.
Señora alcaldesa.
Termino, Julio, para contestarle a Alejandro qué sí va a cambiar y qué no va a cambiar. El área mínima de vivienda de interés social no va a cambiar. Lo que vamos a hacer es reglamentar cómo se aplica. Que además de vivienda digna, Julio, cualquier ciudad, cualquier ciudadano que nos está escuchando, la clase media bogotana, además de vivienda digna por dentro, con baño, con cocina, con cuartos, con ventilación, con iluminación, pues necesita ciudad por fuera, Julio. La gente que nos está oyendo de sectores populares o de la clase media bogotana, pues también quiere que sus hijos tengan parque y espacio público y que el colegio no les quede a 2 horas, sino a máximo media hora. Y que haya manzanas del cuidado donde cuidar al adulto mayor o a la persona en condición de discapacidad en la casa. Para construir esa ciudad, entre todos tenemos que pagar una cosa que la ley llama cargas urbanas. Los constructores no quieren pagar más cargas urbanas. No debemos hacer viviendas con poquitas cargas urbanas y sin ninguna. En renovación urbana nos dijeron de frente, no, en renovación urbana no nos pongan a hacer vivienda de interés social, que los pobres vean en la periferia. No, señores. La clase media bogotana tiene derecho a vivir en el centro, no solo en la periferia. Vivienda de interés social va a haber en todas las localidades. Porque la señora que le limpia a usted el baño también tiene derecho a vivir al lado de su barrio, no 2 horas, cuando no tiene ni siquiera transporte público para llegar a tiempo y no gastarse 2 horas de su vida. Pues vamos a tener transporte público limpio para que la ciudad sea 30 minutos y no 2 horas, para tener menos contaminación y menos polución, vamos a tener vivienda digna y vamos a tener cargas urbanas, o sea, una buena ciudad, una ciudad con espacio público, con colegios, con hospitales, con parques, y eso lo vamos a pagar entre todos, incluidos los constructores. Eso ni es error, ni es incoherente, eso es lo que la gente nos lleva pidiendo décadas y décadas. Y como no lo hacemos, sino que los unos siguen viendo cómo lo evaden y los políticos cómo lo dilatan, pues entonces tenemos un estallido social en el que la gente que no tiene oportunidades, que no tiene empleo, que no tiene trabajo, que no tiene vivienda digna, que no tiene educación, sale y quema la ciudad. Y nos grita todos los días que o la oímos y la incluimos, o va a quemar la ciudad. ¿No es mejor tomar las decisiones que no hemos tomado durante 10 años? Eso hace este POT. Este POT paga la deuda ambiental de Bogotá, deja de depredar el suelo rural y ambiental. En vez de crecer el suelo urbano, crece el suelo ambiental, porque estamos en emergencia climática. ¿No fuimos a una conferencia mundial a comprometernos a eso? Y nos aplaudieron. Y aplaudieron el POT de Bogotá por las decisiones que está tomando de transporte público que va a ser limpio, de proteger la estructura ecológica principal. Entonces, que nos aplaudan afuera, pero aquí no lo hacemos. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si lo hubiéramos hecho hace 50 años, tendríamos una mejor ciudad. Como no lo hemos hecho, entre otras cosas, porque llevamos 10 años al garete discutiendo y discutiendo y discutiendo, pero no tomando decisiones, tenemos la ciudad injusta, desigual, contaminada y trancada que tenemos. Entonces, en los próximos 15 años vamos a hacer lo que la gente nos ha pedido. Vivienda digna, transporte público limpio, metro, cables, hospitales, colegios, 3 ciudades universitarias que necesitan los jóvenes de Bogotá, una en el sur de la ciudad entre Ciudad Bolívar y Luis Miguelito, otra en el noroccidente de la ciudad entre Kennedy y Bosa, y otra en el noroccidente de la ciudad en sur. Para que los jóvenes además tengan educación, desde la cuna hasta educación superior, que esta alcaldía por primera vez está financiando con becas gratuitas que necesitan los jóvenes más humildes de nuestra ciudad. Eso no es ningún error. Entonces, esas 5 cosas en las que no estamos de acuerdo, querido Alejandro, la democracia tomó una decisión. No la tomé yo por capricho. Yo propuse esto en las urnas, fui a las elecciones. Otros que eran candidatos de Camacol y candidatos de Peñalosa propusieron otra cosa y perdieron en las urnas. Y aquí tomamos una decisión. Y yo traje aquí un programa, Julio, que decía todo esto y me comprometí a cumplirlo. Y si no lo cumpliera, la gente me podría revocar. Y estoy cumpliendo. Y cumplí todos los trámites. Con concertación, sí, con Camacol hicimos concertación, con la ciudad también. En un 95% estamos de acuerdo. En ese 95%, querido Alejandro, La tercera semana de enero, contigo y los constructores, empezamos la reglamentación. Para hacer lo que Camacol nos ha pedido, que haya menos trámites, que haya más seguridad jurídica, que los trámites sean más ciertos, sean más rápidos, que haya certeza sobre qué se debe hacer, cómo se debe hacer, las cargas, cómo se deben pagar, en especie, en vivienda o en plata. Y en eso tienen razón. Hacer planes parciales es muy demorado, los trámites son muy demorados, son innecesariamente engorrosos, son innecesariamente largos. Alejandro lo sabe. ¿Qué administración en los dos primeros años había aprobado 7 planes parciales? En 2 años, 7 planes parciales, gracias a los cuales los constructores que representa Alejandro van a poder empezar la construcción ya en licenciamiento de más de 70.000 días. Nosotros. Entonces vamos a reglamentar de común acuerdo a partir de la tercera semana de enero que los trámites no sean engorrosos, que se hagan rápido, que tengan seguridad jurídica, que sepan qué deben hacer. En unas cosas van a estar de acuerdo, en otras no, pero que sepan qué deben hacer y cómo lo deben hacer y cuánto les va a costar. Esos son ajustes y reglamentaciones. En las 5 cosas que no estamos de acuerdo no van a cambiar, querido Alejandro. La democracia tomó una decisión y aquí vinimos a defender a la gente humilde de la clase media bogotana, que a diferencia de lo que ustedes creen, necesita vivienda digna. Necesita ciudad con transporte público, necesita ciudad con colegios, necesita empleo. Y se lo vamos a dar porque tenemos que pagar esa deuda social. ¿Qué cambios? ¿Qué es distinto? Una cosa son ajustes y reglamentaciones, eso es lo que vamos a hacer con Camacol y los constructores. Aquí, Julio, estamos haciendo compatibles 2 leyes. Una ley, que es la del POT, nos dice, para hacer el POT usted tiene que hacer concertación social, la hicimos. Tiene que llevarlo al Consejo Territorial de Planación, lo hicimos. Tiene que hacer concertación ambiental con la CAR, lo hicimos. La primera instancia de decisión última, porque nunca hay un POT por consenso. Siempre hay cosas en las que unos están de acuerdo y otros no, pero alguien tiene que tomar la decisión final. La primera instancia de decisión final la tiene el Consejo de Bogotá o el Consejo de cualquier municipio. Tienen 90 días para que tomen una decisión. Lo radicamos en septiembre, lo llevamos, lo sustentamos, lo explicamos. Por primera vez de los 3 intentos de actualizar el POT, este por primera vez tuvo 3 ponencias positivas. Y la mayoría de los concejales, como bien recuerda Alejandro, tenía disposición de debatir el POT, seguramente le iba a hacer cambios, pero muy seguramente iba a haber un acuerdo aprobado con cambios, pero no iba a haber. Una minoría de los mismos concejales que dijo, pues, y además me lo dijo en la cara, me lo dijo en el cabildo abierto el día que fuimos. No, nosotros no vamos a dejar que Claudia López tenga la medallita de que sí hubo un acuerdo. Y se decidieron a sabotear a sus propios compañeros. Recusaron al uno, pusieron la triquiñuela contra el otro, una demanda contra el otro. Y nunca pudieron decidir, porque además desafortunadamente el reglamento del Consejo se presta para que todo ese tipo de jugadas políticas y leguleyadas impidan el debate. Se pasaron los 90 días, ¿decidieron algo? No decidieron algo. Y como no decidieron, entonces la ley dice, para que una ciudad no se quede sin plan, no se quede sin norte, no se quede sin rumbo, entonces si el Consejo no decide, la alcaldía lo expide por decreto. Eso estamos haciendo, que es lo que nos faculta la ley. Sin embargo, en el trámite de esa ley, en el trámite del POT, hay que hacer una concertación con la ciudadanía. Y para eso se tienen que hacer 2 cabildos. Se hacen muchas cosas, se hacen audiencias, se hacen difusiones, se hacen asambleas en los barrios. Pero la que consagra, digamos, qué se acordó y qué no con la ciudadanía es el cabildo abierto. Y la ley nos dice, si usted en el cabildo abierto concertó algo con las comunidades, lo tiene que cumplir después de que lo expide. Y si es implicado a cambiar algo que usted expide, lo tiene que cambiar. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar el área mínima que proponíamos de las bodegas de reciclaje. ¿Por qué eso lo acordamos con los recicladores? No subirles el área mínima a 500 metros, sino dejarlo en 100. Eso lo vamos a cambiar. Los recicladores y otras actividades económicas, como los bares, las discotecas, las actividades sexuales pagas de adultos, acordamos con la gente de los barrios residenciales. Alcaldesa, entendemos que todas esas cosas tienen que haber en una ciudad, pero no las queremos en los barrios residenciales. Mándenlos a las zonas estructurantes, a las principales avenidas. Ese cambio lo vamos a hacer.
Alcaldesa.
¿Por qué? Porque lo acordamos en el cabildo abierto. Escúchame que me extendí en la explicación, pero no, es importante que la gente entienda.
No, alcaldesa,
lo que acordamos, pero, en el cabildo, no,
pero es que,
los
es que,
legisladores y los residentes.
No, alcaldesa, pero es que no podríamos continuar la entrevista. Pero es que así no podemos continuar, alcaldesa. Imagínese una respuesta de 14 minutos, tenemos más de 10 preguntas, no nos alcanzaría el programa. Yo le pido el favor de que después de esta introducción contestemos las preguntas, alcaldesa, porque primero que todo la audiencia se pierde, se aburre, y segundo, no nos alcanza el tiempo, con todo respeto. Alcaldesa, usted en esta respuesta nos dice las razones por las cuales llegó a la decisión que llegó. Se entiende perfectamente. Nos habla de las modificaciones que están pendientes, de lo que va a hacer y de lo que no va a hacer, porque aquí ganó la democracia. Hay algo que no entiendo. Ah, también entendí perfectamente que el Consejo no quiso votar. Es decir, que aquí lo que hay es un pulso, según usted nos explica, entre los concejales y, por supuesto, agrego yo, pues hay una campaña política en donde usted también es caballo de batalla para sus contradictores y contradictores de un poco su línea de pensamiento. La pregunta muy concreta sobre el tema de los constructores. Usted ha dicho que este POT lo que hace es dar las herramientas para la construcción de 70,000 viviendas. Camacol son los constructores. Lo que ellos quieren es construir. Su negocio es construir. Si usted nos está diciendo que este POT abre la puerta para comenzar ya a autorizar licencias y construir, ¿por qué a Camacol no le gusta su POT?
Porque no le gusta el área mínima de vivienda de interés social. Porque no le gustan cargas urbanas, que además de vivienda hagan espacio público y lo paguen en una parte de su bolsillo. Los impuestos de los ciudadanos pagamos una parte. Ellos quisieran que todo lo paguen los impuestos de los ciudadanos y no ellos. No se puede, querido. Tenemos que distribuir los costos y beneficios de vivir juntos en la ciudad. Porque quisieran que hiciéramos el mayor volteo de tierras en la historia de Colombia, que tú y yo, Julio, hemos denunciado que cambiar en un articulito el volteo de tierras, pasar tierra rural a urbana, sin cobrar cargas, es un acto de corrupción.
Alcaldesa, ¿pero quién fracasó aquí?
Y por eso no lo vamos a hacer.
Alcaldesa.
Entonces, ni vamos a hacer volteo de tierras, vamos a hacer vivienda de interés social digna y vamos a hacer vivienda con ciudad. Esas tres cosas no le gustan a Camacol. Ellos quisieran ganar más plata y pagar menos cargas. No se puede, querido. Tenemos
alcaldesa,
que hacer una distribución equitativa de los costos.
Alcaldesa, ¿quién fracasó aquí? ¿El distrito no pudo que este POT se votara en el Consejo, o fracasó el Consejo que no pudo discutir en los 90 días ese plan de ordenamiento territorial?
No, yo creo que aquí ganó Bogotá, queridos. Yo creo que aquí ganó Bogotá. Ganó Bogotá, que después de 3 intentos, de 10 años de discusiones, debates, concertaciones, elecciones, al fin tiene un plan de ordenamiento territorial que dice que Bogotá va a pagar su deuda ambiental, que no va a hacer volteo de tierra, que no va a haber corrupción con la plata de vivienda de interés social, que va a haber una vivienda digna para la clase media bogotana y para los sectores populares, que va a haber transporte público con 5 líneas de metro y que vamos a reverdecer esta Bogotá que es tan dura, que sembrarle más árboles, hay que cuidarle los humedales, hay que reforestar los cerros ambientales, hay que terminar de descontaminar el río Bogotá, hay que hacer parques, hay que hacer 60 colegios, 3 ciudadelas universitarias para que los jóvenes tengan donde estudiar, 24 hospitales para que el día que tengamos una pandemia no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado. Aquí ganó Bogotá. Sí. No podemos seguir
alcaldesa.
En el mundo de los políticos y los interesados que solo sabotean, ni hacen, ni dejan hacer. Porque la que paga las consecuencias es la gente.
Alcaldesa, ahora, pero mire, los políticos...
Adelante y vamos a hacer en vez de seguir...
Alcaldesa.
...viendo y saboteando.
Alcaldesa, mire, le voy a leer una frase que usted dijo en el 2019. Creo que sería francamente una falta de respeto con la ciudadanía que se nos imponga un POT por decreto. Y eso es lo que le critican, no solamente Camacol, son varios candidatos presidenciales, el expresidente Uribe, el congresista Gabriel Santos. Todos la cuestionan porque usted, porque aseguran que usted no es coherente, que usa la democracia como señuelo electoral y después la pisotea, que no es la misma de campaña ahorita. ¿Qué les dice usted a esas personas que no es coherente?
Catalina, que no manipules la información. Yo dije eso el día después que gané las elecciones. Le pedí expresamente al alcalde Peñalosa, a cuyo POD me opuse, porque le volteaba 3.400 hectáreas de tierra a Camacol. Por eso le gustaba a Camacol tanto el POD de Peñalosa. A mí eso me parece infame, destruyendo la reserva Tomás Vanderjame. Porque no les cobraba cargas, para que la buena ciudad solo la paguemos en impuestos y los constructores no tengan que pagar. y dije, el alcalde Peñalosa acaba de perder las elecciones. Ayer las perdió. Esta ciudad fue a las urnas y discutió si quería elegir el POT y la ciudad y los candidatos de Peñalosa, y perdió. Sería un irrespeto con Bogotá que, acabando de perder las elecciones, imponga su visión de ciudad que acaban de rechazar los ciudadanos en las urnas en un decreto. Y lo vuelvo a repetir hoy. Y el Consejo de Bogotá, Catalina, para que cuenten la historia completa y no a pedazos, estuvo de acuerdo conmigo y negó el POT. Lo negó.
Alcaldesa.
Y porque lo negó, no se pudo expedir por decreto. De manera que yo me reafirmo.
Claro,
alcalde. En esta elección y en cualquiera, si el que acaba de perder las elecciones, los ciudadanos le acaban de rechazar su plan, yo sí creo que sería una falta de respeto que lo impongan.
Sí, claro, hoy, alcaldesa, cambio, pero por ejemplo,
el programa
en este...
por el que votó 1.100.000 bogotanos. 1.100.000. No 2 ni 3. Y además que cumplió todos los trámites de la ley. Cuando el alcalde Peñalosa hace 21 años, hace 24 años, expidió el POT por decreto, nadie le dijo que era autorizado.
Alcaldesa, sí.
Porque
pero...
cumplió los mismos requisitos que yo cumplí. Cuando el alcalde Mocus, en el 2004, que revisó el POT, expidió el POT por decreto, nadie le dijo que era autoritario.
Alcaldesa,
pero
alcaldesa,
López,
sí,
si
permítame.
En campaña, entonces sí hay que hacer todo este tipo de manipulación.
Sí, mediante. Alcaldesa, pero vea que las críticas no solo son de la oposición, sino también de concejales de su propio partido, de la Alianza Verde, Diego Cancino, Martín Rivera, que hizo una lista de 40 reparos al POT que en este momento pues se va a aprobar por decreto, y Diego Cancino que dice que por qué usted aprueba pues o decreta más bien este POT si no tenía el respaldo suficiente en el Consejo de Bogotá. La representante a la Cámara, María José Pizarro, también dice que un POT debería generar consenso para definir su organización. ¿Usted se sentó a hablar con los sectores de su propio partido sobre el POT? Porque es que la realidad es que en el Consejo no pasó, y no pasó no por la oposición, no pasó porque también personas de la Alianza Verde no lo apoyaron.
Pues sí, 3-2, y están en todo su derecho. Y yo les digo, en buena medida, Diego, Ricardo, Diego La Serna, por ejemplo, realmente ellos son los gomosos de este tema, y claro que les duele no haber podido votarlo. Y a mí también me hubiera preferido que el Consejo hiciera su trabajo y votara. No hizo su trabajo, no votó, entonces Bogotá tiene que seguir a la deriva, porque los señores concejales en 90 días de trabajo no tomaron su decisión. No, a mí me da mucha pena. La ciudad está por encima de los políticos, de los concejales, de la alcaldesa. La ciudad lleva 10 años al garete. Lleva 10 años sin plan, lleva 10 años sin un norte, lleva 10 años sin un rumbo. Cada alcalde llega a ver cómo destruye lo que hizo el anterior. El uno dice que el metro es de él, que Transmilenio es de él, y entonces el otro ni hace el Transmilenio ni hace el metro. Y la ciudad pagando las consecuencias, no más, querido.
Sí, alcaldesa.
Bogotá está por encima de los concejales, está por encima de la alcaldía. Llevamos 10 años de atraso. Y vamos a ponernos al día en los próximos 15 en hacer lo que la gente nos ha pedido en todas las elecciones. Vivienda, metro, trabajo, educación, empleo.
Alcaldesa,
los
constructores...
Hay mucho que hacer.
Los constructores dicen que Bogotá es una de las ciudades que más cargas pagan, y dicen que se tendrían más personas viviendo en una zona, pero menos espacio público y menos servicios, que eso que usted está diciendo, pues no es así. ¿Qué dice ante esto?
Que es todo lo contrario. Eso que ellos llaman cargas, realmente son aportes urbanos. Es que además de hacer vivienda... también tiene que haber sitios donde haya empleo. Esta es una ciudad que lleva 30 años expulsando microempresarios, porque es muy caro competir contra la vivienda que hacen los constructores. Pagan más por el suelo para vivienda que por el suelo para poner una microempresa, o una fábrica, o un comercio. Entonces este POT toma una decisión, y es que hay que proteger a los microempresarios que producen el 60% del empleo de Bogotá. Entonces a los muebleros del 12 de octubre hay que protegerlos para que no los expulsen de ese suelo. A los señores del cuero y los zapatos del Restrepo, hay que protegerlos para que no los expulsen de ese suelo. Pero también, si mañana el señor de Amazon llama a la alcaldía de Bogotá y dice, bueno, quiero poner el hub de Amazon de América Latina en Bogotá, alcaldesa, dígame dónde está el suelo para poner Amazon en Colombia, en Bogotá. Tenemos que reservar suelo para que las actividades económicas que quieren llegar de las industrias tecnológicas, creativas, digitales, del conocimiento, también puedan llegar. Y no tengan que competir con el uso más rentable del suelo, que es vivienda. Sino que haya un suelo reservado para los microempresarios actuales, un suelo reservado para los nuevos empresarios y otro para que haya vivienda. Eso tampoco le gusta a los constructores. pero la ciudad necesita empleo, porque no solamente necesita vivienda.
Está claro.
Si hay empleo o sea vivienda, hay que tener espacio público y hay que tener servicios públicos y hay que tener parques.
Doctora,
entre todos vamos a pagar esos aportes urbanos.
Doctora Claudia, Claudia, a mí me parece que hay mucho de bizantinismo en estos debates. Una cosa es el plan de desarrollo y otra cosa es que si se toma por decreto o no, que si lo toma el consejo o no. Ya sabemos, como usted lo acaba de recordar, que todos los alcaldes terminan adoptando el plan por decreto, por lo que sea, por la oposición, porque no les gusta los de Camacol, por lo que sea, se adopta por decreto. El problema, a mi juicio, está en que cada alcalde manda en su año. Y entonces, como el sistema es el que está imperando sobre las decisiones que debería tomar el consejo, el alcalde que la reemplace a usted también saca su nuevo POT y lo cambian. Entonces, yo le pregunto, ¿cuánto se demora en hacer eso que dice el POT y que a usted la tiene tan convencida de su beneficio?
Precisamente, apreciado doctor Casas, como la ley sabe que los políticos van a ser así de mezquinos y van a tratar de sabotear y ni hacer ni dejar hacer, entonces hay una ley especial que reglamenta el POT, que dice no, es que cada alcalde no lo puede cambiar por capricho. Porque aquí entonces, el decreto que está vigente es del 2004, doctor Casas. ¿Por qué el siguiente no cambió el decreto y ya? Porque la ley no deja cambiar ese decreto así nomás. Precisamente anticipándose a la mezquindad de los políticos. Y dice, no, señor, ese no es un decreto cualquiera. No es que usted llegue y lo cambia por otro. Usted lo puede cambiar. Sí, claro, a la mitad de vigencia del POT usted puede hacer una revisión del POT. A la mitad, no al año siguiente. Y este POT tiene una vigencia de 14 años. Segundo, si lo quiere cambiar, no, usted no solamente puede sacar un decretito, querido, usted tiene que hacer todo el trámite que hizo el que lo expidió por decreto. ¿Quiere cambiarlo? Vaya y vuelva y haga la concertación ambiental con la CAE. Vuelva y haga la concertación ambiental con la Secretaría Distrital de Ambiente. Vuelva y haga la concertación social con los barrios. Vuelva y haga la concertación social con el Consejo Territorial de Planeación. Vuelva y haga dos cabildos abiertos. Vuelve y preséntelo al consejo y dele 90 días a ver si toma una decisión. Y solo si no la toma, entonces usted queda facultado para hacer la revisión otra vez por decreto. Si no, no. Entonces la ley sabiamente, doctor Casas, se anticipa a esa mezquindad de los políticos y les pone la vara alta. Que sacar un POT es muy difícil, porque justamente la ley prevé muchos espacios de concertación procurando que haya un amplio debate y el mayor nivel de acuerdo posible. Nunca hay consenso, porque el POT afecta intereses. Obviamente, si usted tiene que pagar cargas, gana menos que si no las tiene que pagar. Lo que quiere ganársela toda a costillas de los demás, pues no las quiere pagar. Para darle solo un interés. De manera tal que es difícil hacer un POT, y está bien que sea un proceso dispendioso, riguroso, sopesado, participativo. Yo cumplí todos esos requisitos. Todos esos requisitos. Y estoy usando la misma facultad que usan los demás alcaldes, ni más ni menos, la misma. ¿Para qué? Para que Bogotá tenga norte, salga del trancón, tenga transporte público decente. El estallido social, pero queridos míos, llevamos 2 años cubriendo el estallido social. 2 años con la gente en la calle, pidiendo oportunidades, pidiendo educación, pidiendo empleo, pidiendo que la saquemos de la pobreza, pidiendo que la tratemos con respeto, que la escuchemos. Y aquí los políticos nos proponen que nos hagamos los gordos y que no paremos bola. No, querido, yo vine aquí a trabajar por esta ciudad día y noche. Me tocó cuidarla en la peor crisis de su historia, con pandemia, con pobreza, con desempleo, con campaña, con estallido social, con inseguridad que trajo el desempleo. ¿Tú crees que la gente, apreciado Alberto, está esperando que hagamos 10 años más de debates entre políticos o que le mejoremos la vida? Toda la gente que nos está oyendo quiere que trabajemos para mejorarle la vida, que hagamos las viviendas que hacen falta, que hagamos el metro que hace falta, que ampliemos las vías que hay que ampliar, que hagamos los colegios, las ciudades, las universitarias, los 61 colegios, que lo hagamos. en vez de hablar y hablar y hablar y no hacer, mientras a la gente se le empeora su calidad de vida. Hicimos todos los trámites, cumplimos todos los requisitos y vamos a hacer el plan que nos propusimos.
Sí, doctora Claudia.
De las 5 líneas de metro, de los 61 colegios, de las 3 ciudades universitarias. Lo vamos a hacer porque Bogotá lo necesita.
Y ojalá que le salga muy bien. Doctora Claudia, le cambio el tema para una expresión que usted acaba de utilizar en esta y en sus anteriores respuestas. El trancón. No hay nada más popular y atractivo que las ciclorrutas, que las ciclovías. No hay nada más amigable con el ambiente que una ciudad donde la gente camine a su oficina o en bicicleta llegue a su oficina y que venga la cultura de la bicicleta. Eso no tiene discusión. Es popular, es atractivo, es sano. Pero hay otra realidad. Ayer su secretario de movilidad nos dijo, si les ha parecido este año complicado, prepárense para el año entrante porque va a ser peor. Y dio unas razones totalmente sustentadas para que efectivamente el año entrante el tema sea peor. Peor pensando en el futuro que mejorará, y eso cualquiera lo entiende. Pero en el tema de las bicicletas y de lo atractivo y popular que es llenar a la ciudad de ciclorrutas, pues hay unas realidades que merecerían una explicación. Yo no la tengo. Yo he recogido comentarios de oyentes y más o menos he hecho algunos ejercicios improvisados, empíricos. No tengo ningún sustento técnico para decirle lo que le voy a expresar. Pero a lo mejor su Secretaría de Movilidad lo podría hacer. Son rutas en donde pasan 3, 4, 5, 6 bicicletas, mientras que al lado está el tráfico a reventar, carril que se podría utilizar para que los buses avanzaran, un bus parado en 2 cuadras durante 20 minutos, el nivel de contaminación que produce es brutal. Y mientras tanto, en ciertas horas, hay rutas que no están usando las bicicletas. Y la cultura de la bicicleta, como en cualquier ciudad del mundo, requiere mucho tiempo. En una ciudad difícil, usted lo dijo, una ciudad que no se puede caminar porque no tiene andenes, porque la cultura del respeto a los demás, pues se demora, todo el mundo hace lo que le da la gana, las bicicletas tienen su carril, sin embargo, también van por los andenes, tenemos un gran desarrollo de aplicaciones de mensajería, y pues cada cual quiere llegar lo más rápido posible con su paquete. Señora alcaldesa, ¿no será que desde la Secretaría de Salud, de Movilidad, utilizando todas esas cámaras que por seguridad tiene la ciudad, podría hacer un estudio sobre cuál es realmente la necesidad de ocupación de carriles para las bicicletas?
Claro, Julio, por supuesto, aquí no tomamos decisiones al ojo. Esos estudios se hacen todos los años, Julio, se hacen estudios de movilidad, todos los años se hacen, máximo cada 2 años, para medir cómo se está moviendo la gente. ¿Cuánta gente va en carro? ¿Cuánta gente va en bus? ¿Cuánta gente va en bicicleta? ¿Cuánta gente va a pie? ¿Cuánta gente va en moto? Y esos estudios han dado lo que te estaba contando ahorita. Solamente el 15% de los viajes se hacen en carro particular. Pero esos carros, ese modo, que es uno de los 5 modos, ocupa el 85% del espacio. Todos los demás modos, que son el 85%, solo tienen el 15% del espacio. Por eso, ¿quién pone los muertos en esta ciudad? Los muertos de accidentes viales, ¿quién los pone? Los peatones, que deberían tener andenes y no tienen andenes. Después de los peatones, los ciclistas, porque obviamente la pelea entre un carro y una cicla, adivina quién la gana. El carro que atropella al ciclista. En tercer lugar, las motos, porque tienen poco espacio, no tienen carriles exclusivos y además son muy imprudentes. Entonces, los estudios se hacen. ¿Sabes cuántos viajes se hacen en bicicleta en Bogotá todos los días? En carro se hace el 15. ¿Sabes cuántos se hacen en bicicleta? Dame un número, ¿cuánto te imaginas? Del 100% de los viajes que se hacen en la ciudad, ¿cuántos crees que se hacen en bicicleta?
No lo sé, alcaldesa, no lo sé, doctora.
El 7%. O sea, la mitad de los que se hacen en carro. La mitad de los que se hacen en carro. 800.000 personas van a su trabajo, a su estudio, a su diligencia en bicicleta todos los días. Así como los carros tienen carriles exclusivos, las bicicletas también necesitan un carril exclusivo que se llama ciclocarril. Uno al menos. y los peatones necesitan un carril exclusivo que se llama andén. Entonces los estudios sí se hacen, Julio, y lo que estamos tratando y lo que propone el POT además es que así nos toque comprar predios para ampliar las vías. Compramos los predios, los compramos. Para hacer el corredor verde séptima, por ejemplo, pues hemos tenido que comprar miles de predios para poder ampliar la séptima de manera tal que los peatones tengan su andén, los ciclistas tengan su ciclocarril segregado, hacen la mitad de los viajes que se hacen en carro sin contaminar. Los vehículos particulares tengan sus carriles y el transporte público siempre tenga carriles exclusivos, siempre.
Sí.
En el caso de un corredor verde, además tenga siempre bus eléctrico. ¿Esa es una decisión correcta? Claro que es una decisión correcta, Julio. Tú y yo tuvimos la oportunidad de encontrarnos hace poquito en Madrid. ¿Es así en Madrid o no? Es así. Es así.
Alcaldesa.
Es así en todas las ciudades, bien hechas. Lo mismo propone este POT para Bogotá. Pero como eso toma tiempo, nos vamos a demorar 15 años haciéndolo. Y de hecho, como te explicó Nicolás, la buena noticia, Julio, es que el metro que no hemos hecho lo vamos a hacer. Las ciclorrutas que no hemos hecho las vamos a hacer.
Sí.
Los andenes que no hemos hecho los vamos a hacer. Esa es la buena noticia.
Alcaldesa,
lo
pero que...
Lo complicado, queridos, es que vamos a estar 10 años en
alcaldesa.
Obra. Y como vamos a estar 10 años en obra, tenemos que organizarnos mejor.
Alcaldesa, pero ¿qué medidas se van a tomar para tratar de evitar precisamente el colapso en la movilidad? ¿Se está pensando en horarios laborales diferentes como en pandemia? ¿Es suficiente el pico y placa a los festivos como usted lo anunció en las últimas horas?
El pico y placa a los festivos es para organizar el ingreso a Bogotá, entre otras cosas porque... Con la plata de los bogotanos, que somos los que pagamos los peajes de salida por la séptima, por la autopista norte, por el sur, por la calle 13, los bogotanos pagamos los peajes, pero con esa plata no se hace ni una vía en Bogotá. Esto es un atraco sistemático del gobierno nacional a los bogotanos. Por primera vez este año logramos que el gobierno nacional no solamente nos quite, sino que también nos devuelva. Entonces la carrera séptima va a estar ampliándose en obra, la autopista norte va a estar ampliándose en obra, la Alo Sur, que por primera vez la vamos a hacer, va a estar ampliándose en obra. Entonces las entradas y salidas de Bogotá van a estar especialmente congestionadas por la cantidad de carros que entran cuando vuelven de los festivos y porque van a estar en obra. Por eso nos vamos a ordenar. Todos los festivos de aquí en adelante, empezando por el Puente de Reyes, cuando más de 1 millón de carros va a volver a la ciudad, vamos a estar ordenaditos. De 12 a 4 de la tarde van a entrar los carros con placa par y de 4 a 8 de la noche van a entrar los carros con placa impar. Eso es solamente para los festivos. Pero claro que hay que organizar muchas otras cosas que en su momento anunciará la Secretaría de Movilidad.
Sí, pero sobre eso...
Entre semana, cómo nos distribuimos por los horarios.
Alcaldesa, pero en
cómo
esa...
compartimos el carro.
En esa línea, ¿no es necesario también empezar a revisar lo del impuesto al rodamiento? Porque... se le está restringiendo más y más y más el uso de las vías de la ciudad a los propietarios de los automóviles, quienes pagan un impuesto de rodamiento para tratar de rodar los 365 días, pero cada vez son menos los días en los que se puede de manera efectiva rodar. ¿Ahí no se está como rompiendo un poco el equilibrio?
No, todo lo contrario. La verdad es que si le cobráramos a los carros todo lo que nos genera en contaminación, polución y trancón, porque en un carro de 5 va solamente una persona, el impuesto de rodamiento debería ser por ahí 50 veces más. El impuesto debería reflejar lo que le cuesta a la ciudad usar ese modo de movilidad individual. Pero pues no podemos subirle los impuestos a los ciudadanos así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, querido? Compartir el carro. El problema no es el carro. Yo quiero insistir, aquí no somos enemigos ni de los carros, ni del metro, ni de las bicicletas. Somos amigos de todos y necesitamos organizarles la movilidad a todos. Pero la clave de que no colapsemos es el transporte colectivo. Colectivo. Si cada quien aquí insiste en ir solo en un carro, grabando, diciendo qué horror, el trancón es usted, ¿no? Que podría ir en un transporte colectivo, que podría ir con tres personas en vez de una, que podría ir en Transmilenio, o que podría ir en bicicleta y escoge ir solo en un carro, ocupando espacio, contaminando, congestionando. Y eso nos cuesta a todos, no solamente al que va en el carro. De manera que la clave, y eso es lo que va a explicar nuestra Secretaría de Movilidad, que en estos días va a ir anunciando varias decisiones que estamos tomando precisamente para organizarnos mejor, porque vamos a durar 10 años en obra. Bienvenidos al nuevo POT. Queremos metro, ¿verdad? Bueno, pero hay que construirlo. Queremos corredores verdes con buses eléctricos. Bueno, pero hay que construirlo. Queremos andenes. Bueno, pero hay que construirlo. Entonces, toda esa construcción que va a durar 10 años implica que reorganicemos la movilidad para que sea menos individual, menos contaminante, más compartida y menos congestionada.
Alcaldesa, pero mire, esto no solo lo digo yo, lo dicen corresponsales de la W que se han parado en distintas esquinas de la capital de la República a verificar cómo está la movilidad en distintas horas. Se lo digo desde las 6 de la mañana. Buses del SITP pasan vacíos. En distintas horas, por ejemplo, en la séptima, en la carrera séptima de sur a norte o de norte a sur, mejor, de norte a sur, la carrera séptima vacía las ciclorrutas y completamente congestionada en los carriles de pues en donde van los carros particulares y los otros buses. Entonces, yo sí quisiera preguntarle si ustedes, claro, los estudios ya los han hecho, pero no van a volver a hacer, tal vez no se van a replantear distintos horarios para el tema de las ciclorrutas, de cómo se va a organizar. Usted dice, organicémonos, pero no, tal vez no van a replantearse eso, van a hacer nuevos estudios, porque es que eso todos pasa, señora alcaldesa.
Eso exactamente que estás describiendo, Catalina, es lo que hay que cambiar. Entonces, el bus, que es transporte público, en buses que cada vez son más eléctricos solos, porque la gente prefiere ir en un carro quemando gasolina sola. No hay que usar el transporte público, querido. Esa es la verdadera solución, esa es. Y lo que tenemos que hacer es poner todos los incentivos para que la gente, en vez de ir en un carro sola, vaya en transporte público, vaya en ese bus del SITP, que harto esfuerzo hemos hecho para que sea eléctrico, sea gas, no contamine y sea mejor. O comparta el carro al menos, en vez de ir solo. Vuelvo, insisto, el transporte colectivo. Si cada quien insiste en ir en una solución individual, ocupando espacio, quemando gasolina, contaminando el ambiente y congestionando las vías, no hay manera. Los incentivos que vamos a poner es justamente para que haya más uso de ese transporte público o del transporte limpio, como en cualquier ciudad del mundo. Lo que pasa es que Bogotá depende mucho de carros y depende mucho de buses que contaminan porque no hemos hecho nada más. Entonces vamos a hacer la cosa estructural y la cosa coyuntural. La cosa estructural es hacer el metro, el cable, el regiotram, los buses eléctricos. Y la cosa coyuntural, durante 10 años, mientras hacemos todo eso, es incentivar el transporte colectivo.
Sí, alcaldesa.
Individual o público, pero colectivo.
Sí, alcaldesa, otro tema importante que preocupa a la ciudad tiene que ver con el de seguridad. Lo hemos comentado acá con usted y vea, esta semana estábamos hablando de un caso aterrador y es el asesinato de una comunicadora que trabajaba en la ONU por robarle su celular, la asesinaron. Ella es un caso de los muchos que ocurren en la ciudad y que pues tienen a los ciudadanos aterrados. ¿Cómo se va a mejorar este tema, alcaldesa? Porque es que de verdad ya la gente está desesperada y se lo digo particularmente, a la gente le da miedo salir a la calle, le da miedo salir.
De acuerdo, este año ha sido un año muy difícil, hemos tenido incremento de 7% en el homicidio en lo corrido del año y del atraco violento. Ha sido un año muy difícil porque tenemos muy alto desempleo, pobreza, estallido, mil cosas que nos han afectado, desafortunadamente la inseguridad. El caso de Natalia, como cualquier caso parecido, pues obviamente es dolorosísimo, a todos nos desespera, nos duele y estamos haciendo varias cosas. La primera y la más importante es recuperar una ciudad que tiene el doble de pobreza y de desempleo basándose en inseguridad. La inseguridad subió en todas partes, precisamente por eso, porque la pandemia trajo pobreza y desempleo. Bogotá ya recuperó 1 millón de empleos y tenemos que seguir rescatando a la gente que está en pobreza y generando empleo, porque esa es la mejor garantía que podemos recuperar seguridad. Lo segundo, trabajar de la mano con la ciudadanía. Hemos reactivado los frentes de seguridad, las redes de cuidado ciudadano, trabajando con FENALCO, con los comerciantes, para reactivar todos los frentes de seguridad, que entre todos nos cuidemos mejor, conectemos las cámaras con la policía, etcétera.
Alcaldesa, tercero, ¿usted cree que tiene
mejor fuerza de policía y mayor justicia? Porque es que estamos policía que captura a los criminales, como los que atacaron a Natalia, pero también necesitamos que los jueces no los dejen libres. En las cuatro cosas estamos trabajando. El año fue muy difícil, sobre todo hasta junio, de julio a diciembre ha venido mejorando poco a poco, pero tenemos que seguir trabajando en todos esos frentes, porque sin duda este fue un año en el que se deterioró muchísimo la inseguridad.
Alcaldesa, ¿el saldo es negativo? ¿Es en rojo en seguridad? para la alcaldía de Bogotá. Es que le doy un dato, por ejemplo, según cifras del Consejo, los hurtos en el transporte público, usted hablaba para subirse al transporte público, pero por ejemplo anoche robaron a una pasajera en Transmilenio y la apuñalaron, y dice el Consejo aumentó un 23%. Entonces, ¿ese saldo está en rojo todavía para la alcaldía?
Ese saldo está en rojo este año, sí. Este año subió el hurto, no subió 23%, pero sí subió el hurto a personas, digamos, subió cerca del 10%, y el homicidio subió 9%. Pues este fue un año muy difícil, muy doloroso, sobre todo hasta junio, vuelvo insisto, de enero a junio, de abril a junio en realidad, mientras hubo bloqueo, paro, etcétera, realmente fue muy difícil, se deterioró mucho la situación. De agosto a diciembre, cada mes ha venido mejorando. El mes de diciembre, sí. Solamente. Diciembre suele ser el peor mes del año. Muy difícil, tanto en hurto como en homicidio. Este diciembre, porque llegaron refuerzos de la policía, porque se mejoró el empleo, porque se reactivó la economía, sí, etcétera. Este diciembre fue más seguro que el diciembre del año pasado o el diciembre del 2019. Pero el año como tal sí tuvo incremento de 10% en hurto y de 9% en homicidio.
Alcaldesa, ¿pero qué va a hacer usted con la policía? Siempre se anuncian entonces refuerzos de la policía, usted dice hay que trabajar con la policía, pero ¿qué hacer con la policía? Los policías, por ejemplo, que se paran ahí en Transmilenio, ¿cómo es posible que dejen todavía pasar personas con cuchillos y las requisas no se estén haciendo? Alcaldesa, esto pasa en muchas estaciones, entonces que sí hay presencia de policía, pero que no pasa nada con esa presencia de policía. ¿Qué va a hacer usted para trabajar de verdad
con la policía? Eso es bastante injusto con la policía. La policía ha incautado más de 3.000 armas de fuego. La policía ha incautado más de 500.000 de armas blancas. 500.000 de armas blancas. El nivel de circulación de armas en este país, desafortunadamente, no solo en esta ciudad, es alarmante. Y entre más cuchillos y navajas y pistolas estén circulando, pues más atracos armados van a haber. De manera que sí hay un esfuerzo enorme por incautar armas ilegales en estaciones de Transmilenio, en calles, en requisas, etcétera. Habrá que hacer mucho más, sin duda. ¿Cuántos policías le hacen falta a Bogotá? 10.000. ¡10.000! ¡10.000! ¿Cuántos hemos recibido en este último año y medio? 1.500. Y cada año vamos a ir recibiendo 1.000 más. Pagándolos nosotros, estamos pagando la formación de esos policías, y el gobierno nacional y el Ministerio del Interior está pagando otra parte. De manera que ha sido una situación muy difícil, insisto, no solamente en Bogotá, en otras ciudades de Colombia, en el mundo, porque pobreza y desempleo siempre suben inseguridad, desafortunadamente. Y la pandemia trajo pobreza y desempleo. La solución de fondo es recuperar el empleo, sin duda. Es lo mejor que podemos hacer por la vida, por la pobreza y por la seguridad. Y vamos mejorando. Recuperamos casi 1.000.000 de empleos. La economía está creciendo a 9.5%. La bogotana está creciendo a 13%. El esfuerzo que están haciendo los empresarios por salvar el empleo es grande. Y se los agradecemos profundamente y los ayudamos todos los días. Con los impuestos que ustedes todos pagan, hemos salvado 65.000 microempresas en Bogotá. Con las obras que ven de andenes, del metro, de colegios, de vías, estamos generando 300.000 empleos. De manera que ese es el camino. Afortunadamente, de agosto a diciembre la cosa poco a poco ha venido mejorando. Sin duda el 2022 va a ser mejor en empleo, va a ser mejor en seguridad, pero este año sin duda fue muy difícil, desafortunadamente.
Alcaldesa, muchísimas gracias por estar en W Radio para dar estas explicaciones sobre plan de ordenamiento territorial, movilidad y, por supuesto, seguridad que tanto preocupa a los bogotanos. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo, muchas gracias a todos.